Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, que nada, que sigue el lío con Omicron también en el mundo del deporte, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los casos se multiplican cada día, Ángel, y es verdad que donde también hay muchos líos es en el Barcelona. Enseguida le preguntamos a Víctor Navarro porque está el caso Dembélé, que puede afectar al caso Ferran. Se une ahora, se suma el nuevo caso Morata y hay muchas más cosas también en el conjunto azulgrana. Preguntaremos cómo están también Madrid, Atlético, Sevilla y todos los equipos que están por jugar estos próximos días. Y, por supuesto, también estaremos pendientes del baloncesto, de esa confirmación de la grave lesión de Ricky. Sin perder un segundo, nos vamos hasta Barcelona porque la noticia del día la manejan nuestros compañeros de COPE Barcelona. Dembélé, Víctor Navarro, no acepta la oferta de renovación del Barça.
Acabó sin acuerdo la reunión de ayer entre el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, y el FC Barcelona. En el Barça reconocen que las cosas no fueron como ellos esperaban, que esa reunión no se produjo como esperaba Joan Laporte, los intereses de su junta directiva. Habrá más reuniones, no es definitivo, pero de momento las posturas están alejadas. En Moussa Sissoko, el representante de Dembélé, pide más dinero y el Barça quiere lo contrario, rebajar su ficha para que Dembélé se quede las próximas temporadas. Puede suponer, como decías, un problema para la inscripción de Ferran Torres, pero habrá más reuniones y aún no es definitiva la situación de Ousmane Dembélé.
Cuéntanos, José Luis Gil, ¿cuál es la conexión entre la no renovación de Dembélé y la inscripción de Ferran Torres?
Dembélé es la llave maestra para que el límite salarial del FC Barcelona permita la inscripción de Ferran Torres en el campeonato. No hace falta recordar la consabida regla del 4x1. Por cada millón declarado hay que quitarse de encima 4. Y con Dembélé sin renovar y fuera del tablero, las opciones de rebajar masa salarial en Can Barça pasan por las salidas de Coutinho o Umtiti, salir también dar salida a Luke de Jong, la marcha de Demir y arañar lo más posible en la rebaja de Sergi Roberto. Todo esto por el camino A. Hay un camino B. Si todo esto le falla a Mateu Alemany, Laporta y compañía, habría una última llave de salvación: aceptar el fondo CVC de Tebas, lo que ampliaría la masa salarial en Can Barça automáticamente un 15%.
Y por si el lío no era ya importante, ya no era morrocotudo en el Barça, se suma ahora el nombre de Álvaro Morata porque le gusta a Xavi Hernández, Víctor. Hemos perdido a Víctor Navarro. Bueno, hemos perdido la conexión con Barcelona. Suena el nombre de Álvaro Morata, gusta en el Barcelona, le gusta al entrenador del Barça, pero su salida de la Juve ahora mismo sería muy complicada. Y de todo esto, ¿qué dice la Juventus de Turín del interés del Barcelona en el delantero español, Álvaro Fonrichetti?
En la Juventus se considera que, pese a no rendir a la altura de lo esperado, Álvaro Morata sigue siendo su principal arma ofensiva y por eso no estarían dispuestos a prescindir de él en este mercado de enero, a menos que cuenten con un sustituto de garantía. Si consiguen cerrar la llegada del delantero italiano del Sassuolo, Gianluca Scamacca, algo que ahora mismo parece improbable, podrían renunciar a Morata, pero sin el sustituto fichado y teniendo en cuenta que están incluso fuera de la zona Champions, muy difícil. Eso sí, de cara a junio, la Vecchia Signora tiene prácticamente decidido no ejercer la opción de compra sobre el internacional español fijada en 35 millones de euros tras 2 años de cesiones que ya han supuesto un gasto de 20 millones de euros.
Todo eso en el Barcelona, mucho más tranquilas están las cosas en el mercado del Real Madrid. ¿Se mueve algo en el mercado blanco, Melchor Ruiz?
No, no se mueve absolutamente nada. Ya sabes que habitualmente el Real Madrid no suele acudir y utilizar el mercado de invierno y este año no va a ser una excepción, al menos para incorporar a algún jugador a la plantilla. Otra cosa es que alguno de los jugadores que no juega tanto habitualmente en este inicio de temporada quiera salir, tenga alguna oferta, esa oferta llegue al club y entonces el Real Madrid la estudiaría.
En el Atlético de Madrid lo que suena y mucho desde Inglaterra es una posible salida de Trippier al Newcastle, Javi Gómez.
Bueno, no es una operación tan sencilla como se pinta desde Inglaterra, Santi. Está claro desde verano que el jugador quiere volver a casa, quiere volver a la Premier, pero el Atlético de Madrid no lo ve tan claro. Al jugador le queda temporada y media de contrato. Gil Marín se remite a una cantidad cercana a los 25 millones para su salida y los nuevos ricos del Newcastle tienen la pelota en su tejado.
La operación que sigue abierta después de la primera, del primer rechazo a la oferta del Sevilla es el intento de compra de Martial, Víctor Fernández.
Sí, a día de hoy hay diferencias económicas importantes entre el Sevilla y el Manchester United para Martial. No obstante, hoy, por ejemplo, el equipo asegura que el delantero insiste en salir cedido al Sevilla. Ya aquí en COPE comentamos hace algunas jornadas que el propio jugador le había dicho a Monchi, al director deportivo del Sevilla, que su intención era venir a Nervión. Monchi quiere traer al jugador siempre y cuando evidentemente cuadren las cuentas y aunque en el club guardan silencio, parece que la idea es seguir negociando aprovechando la presión que está haciendo el delantero.
Y si se habla de mercado, siempre suenan los mismos nombres, Mbappé y Haaland. ¿Ha dicho algo Haaland en sus redes sociales que ha agitado un poco el avispero, Abel Madrigal?
El noruego ha dejado un mensaje enigmático en su Instagram que deja la puerta abierta a interpretaciones, y lo hace justo en el día en el que llegaba al Borussia hace 2 años. Haaland ha querido compartir la siguiente frase: mis próximos 6 meses serán mis mejores 6 meses. A esa afirmación le acompaña una foto en la que se le puede ver saltando al césped de un campo de fútbol con la camiseta del Dortmund.
Y además nos cuenta Víctor Navarro que Abde elegiría jugar con España, rechazaría la posibilidad de jugar con Marruecos y elegiría jugar con España. Más cosas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Todo lo que hemos contado de mercado. Ahora vamos a hablar del maldito bicho, del coronavirus, porque hay nuevos positivos que le complican todavía más la vida en el Barça a Xavi José Luis Gil.
Los 3 últimos en incorporarse a la lista de positivos del Barça son Coutinho, Dest y Abde. Con matices, Abde, recordemos, tiene ficha del filial y Dest estaba de baja por una lumbalgia sin haber recibido todavía la alta médica. Así que la situación ahora en Camp Barça es disponibles para Xavi 2 porteros y 7 futbolistas de campo de la primera plantilla.
Y hoy se ha conocido también que hay 5 positivos en el Atlético, Javi.
Herrera, Coque, Griezmann, Joao Félix y Diego Pablo Simeone son los 5 positivos en el Atlético de Madrid después de los test PCR realizados ayer. Todos están bien, todos son asintomáticos y a partir de hoy comienzan su cuarentena de 7 días. Todos los demás han dado negativo, también hoy en antígenos. Y donde hay buenas noticias, Santi, es en lo deportivo. Jiménez ha estado con el grupo por 2º día consecutivo, al igual que Bersálico, y Llorente ya pisa campo.
El Real Madrid comunicó ayer 4 positivos. ¿Hay alguna novedad en el brote del equipo blanco, Melchor Ruiz?
Está pendiente de los resultados de las nuevas pruebas que ha realizado el Real Madrid, como esas rigurosas medidas de seguridad que está llevando el conjunto blanco. Hoy la plantilla ha vuelto a pasar esas pruebas justo antes del entrenamiento, que comenzará a las 4:30 de la tarde.
Los que han comunicado también nuevos positivos son los del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
La cruz de la moneda hoy en el Athletic es para Raúl García, Íñigo Leque, Unai Núñez y Asier Villalibre. A estos hay que sumarles el positivo en la tarde de ayer de Oyarzárraga y del entrenador Marcelino García Toral. Todos no podrán estar en el siguiente partido de Liga, en Pamplona el día 3. Para el capitán, para Iker Muniain, llegar a entrenar es tirar una moneda al aire.
Cada día que venimos aquí a Lezama es una incertidumbre pues constante, ¿no? Dices con el nerviosismo de si hoy caerá, no caerá. Por muy responsable que seas, es una cosa que está tan extendida hoy en día en la sociedad que a cualquiera le puede tocar.
Es una lotería, como dice Muniain, que no le gusta jugar a ninguno, pero que estamos jugando ahora, no solo en España, sino en todo el mundo, con este maldito coronavirus. En el Granada, también parte de bajas, 8 positivos, Jorge de la Chica.
Tras las pruebas de antígenos y PCR practicadas en el día de ayer, hoy se ha dado a conocer que son 8 los positivos que se reparten de la siguiente manera. 4 son jugadores profesionales, 1 pertenece al filial y 3 al staff. El Granada no ha querido facilitar la identidad de los afectados. Todos ellos, dicen, se encuentran aislados y en buen estado de salud. Ayer el entrenamiento ante la incertidumbre fue individual, pero ya en el día de hoy los sanos han trabajado en grupo.
Seguimos en Andalucía porque el Sevilla ha comunicado un caso más de COVID, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla detectó ayer el 4º positivo tras el regreso de las vacaciones, según ha comunicado el club. Los 4 se encuentran aislados y asintomáticos. Eso sí, el Sevilla ha decidido entrenar a puerta cerrada y no ofrecer datos sobre los afectados. Lopetegui tendrá que esperar, por lo tanto, hasta el lunes para ver si puede recuperar alguno.
No son todo malas noticias, porque uno de los brotes más numerosos que teníamos a principio de semana, el del Rayo Vallecano, donde estaban las cosas muy complicadas, siguen viendo la luz al final del túnel. Carlos Ganga.
Hoy ha vuelto el jefe, el míster Andoni Iraola, que estaba confinado en casa, y junto a él otros 4 jugadores, Fran García, Sabellich, Unai López y Sergi Guardiola. En total, el Rayo ya tiene a 15 del primer equipo para visitar el Metropolitano. Hay 11 que siguen siendo positivos y no parece que puedan superar el COVID de aquí al domingo. No es la mejor situación deportiva para defender el puesto de Champions, pero a Iraola ya le sale un 11 reconocible.
Recuerden que se llegó a hablar, incluso cuando se anunció el brote a principios de semana, de la posibilidad de solicitar un aplazamiento para ese partidazo cuarto contra quinto el domingo en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Y descendemos ahora a la segunda división para conocer también cómo está el parte de guerra en la Liga Smartbank. ¿Cuántos positivos? ¿Qué novedades tenemos hoy? Laura Solán.
El último en comunicar nuevos contagios ha sido el Valladolid. Dos jugadores del primer equipo han dado positivo y ya son 6 los casos en la plantilla pucelana. Aunque de momento los equipos más afectados en la vuelta a los entrenamientos han sido el Mirandés, con un brote de 19 positivos, 10 de ellos son jugadores, y el Sporting con 8 casos. De momento no hay ningún partido en riesgo de suspensión.
Ya saben que esta semana estábamos muy pendientes no solo de los casos positivos en los equipos, sino también por esta tremenda ola, por esta tremenda sexta ola de Omicron. ¿Qué decisión tomaba el gobierno al respecto del aforo en los estadios? Bueno, pues la comunicaron ayer, ya se sabe en qué consiste. Edu Azagra.
El gobierno y las comunidades autónomas han acordado las nuevas medidas para albergar público en los estadios. En recintos al aire libre, el porcentaje de aforo no podrá superar el 75% y en recintos cerrados al 50%. Se sigue manteniendo el uso de mascarilla obligatoria dentro de los recintos, tanto al aire libre como interiores, y estará prohibido ingerir alimentos o fumar. Estas restricciones se harán efectivas a partir del 1 de enero. Por lo tanto, los partidos que se disputan mañana no se verán afectados.
Llevamos teniendo también toda la semana atención en lo que ocurría en el derbi canario. Si iban a tomar una decisión o si iban a seguir lo que dijera el gobierno. ¿Qué va a pasar al final, Juanfran Cruz?
Seguimos pendientes de la decisión que se adopte de cara a lo que va a ser el foro para el derbi del próximo domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Será esta tarde cuando el gobierno de Canarias dé a conocer el porcentaje exacto de asistencia que podrá haber en el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, que de momento está al 75% a la espera de la decisión del Ejecutivo Regional Canario.
Y esto habrá que ver también cómo afecta a los partidos de la Copa del Rey, porque había equipos que ya habían vendido todos los billetes para la eliminatoria que se va a disputar en la primera semana de enero. Ha estado hablando con todos los equipos implicados esta mañana César Abadía. Cuéntanos, César.
Pues sí, los clubes modestos están pendientes de que las autonomías oficialicen las medidas de reducción de aforos al 75% que decretó ayer Sanidad. Algunos, según hemos sabido con COPE, todavía no se le ha notificado oficialmente ese 75%, que también sea para la Copa. Clubes como el Mancha Real y el Alcoyano, rivales de Athletic Club y Real Madrid, rozan ese 75% de entradas vendidas y ya barajan alternativas como colocar gradas supletorias. Una situación especial es la del Linares, que recibió la noticia con el 100% vendido. José Luis Romera, con 74 años, contó en el partidazo cómo fue a las 4 de la madrugada a por las entradas de sus nietos.
La razón obliga, mi nieto. Cerca de madrugada me dio el instinto paternal. Me enfundé mi chaquetón y mi mujer me dijo, ¿dónde vas? Digo, para la taquilla del Linarajo.
Lo que no se haga por tus hijos o por tu nieto no se hace por nadie. Y bueno, vamos a centrarnos ya en la Liga, porque mañana, si nada pasa raro, no cae un meteorito ni hay ninguna cosa extraña, se va a disputar, Dios mediante, a las 4 y cuarto el Valencia Español. Noticias en el Valencia, José Manuel Segarra.
Muchas bajas en el Valencia, las que tiene Bordalás, que por cierto hoy, manejando el escenario como en él es habitual, ha reconocido que el equipo necesita fichajes, pero que los nombres en los que se trabaja no son de futbolistas top. El alicantino también se ha referido a lo que supone jugar en Nochevieja solo horas antes de comerse las uvas.
Eso es lo que deseamos todos y lo vamos a intentar, a ver si somos capaces de conseguir una victoria y efectivamente irnos a comernos las uvas con una victoria. Eso sería sensacional.
Se lo va a poner todo lo difícil que pueda el Español. Noticias en el cuadro Perico. Juan Arias.
El Español se va a entrenar esta tarde antes de viajar a Mestalla, partido para el que Vicente Moreno tiene 6 jugadores de baja por COVID, aunque habrá que esperar a la lista de convocados. Incluso mañana quedará el técnico antes de partir a Valencia, porque acaba de decir que podían ser menos. Además, ha comentado que es difícil romper una racha que dice que el conjunto perico, con solo 3 puntos logrados fuera de Cornellá, es el segundo peor equipo a domicilio tras el Levante.
Y uno que va a estrenar banquillo con el nuevo año, José Luis Mendilibar, en el Alavés, estaba anoche con Corrochano en el partidazo.
Cuando llevas mucho tiempo entrenando, pues tú mismo y la gente que te rodea te dice, bueno, pues un descansito no vendrá mal. Luego cuando pues empiezas a entrenar esa temporada, la gente te dice, ¿qué año sabático? Y al principio no dices nada, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo dices, no, año sabático no, ya tengo ganas de entrenar, ¿no? Me gustaría entrenar. Y a mí al tercer, cuarto mes ya me entró el mono.
Y, por supuesto, seguimos pendientes, como durante toda la semana, de la Premier League. ¿Cómo marcha la jornada intersemanal, Adrián Gil?
Pues hoy se cierra la jornada 20 en esa Premier League con el Manchester United-Burnley. Mientras tanto, el partido entre el Everton y el Newcastle fue aplazado por coronavirus. En el día de ayer, dos encuentros. El Chelsea empató a uno ante el Brighton, mientras que el Manchester City ganaba por 0-1 ante el Brentford.
Todas estas noticias en el repaso al fútbol. Ahora, enseguida, el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, es efectivamente la noticia que no queríamos contar, pero la noticia que lamentablemente esperábamos. Ricky Rubio, Rubén Parra, buenas tardes. Dice adiós a la temporada.
Buenas tardes, Santi. Se confirmó lo que nos temíamos. Ricky padece una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Como dices, adiós a la temporada para el Barça español, en el que posiblemente estuviera siendo su mejor año en la NBA. La lesión es similar a la que tuvo en 2012 y que le dejó 9 meses fuera de las pistas. Ricky, que termina contrato en junio, tendrá que conseguir un nuevo acuerdo en plena recuperación. Con todo, nada más hacerse público, volvió a dar muestras de su entereza con un mensaje en su Instagram. Los caminos difíciles siempre nos conducen a hermosos destinos. El baloncesto en general y el deporte español en particular se han volcado con el MVP del último Mundial, deseándole una pronta recuperación. Deseo de que, por supuesto, nos sumamos desde los deportes de la COPE.
Claro que sí, toda la fuerza del mundo para Ricky. Y hoy empieza una nueva jornada de la Euroliga y duelo español entre Baskonia y Barcelona, Roberto Arrillaga.
Pues dos equipos contrapuestos en la clasificación. Arriba el Barça, abajo Baskonia en la Euroliga. Eso sí, en el último partido de la Liga CB, los de Neven Espejo pudieron ganar en el Palau. Los catalanes llegan a victoria con muchas bajas. Abrines, Calates, Higgins lesionados, Kuric y Oriola da positivo en COVID, con lo que Jasikevicius tiene que tirar del filial. En Baskonia, el banquillo ha sido el golpeado por el COVID. Neven Espagia dio positivo en un test de antígenos, pero negativo en un PCR de refuerzo. En principio no estaría en el banquillo de Baskonia esta tarde-noche. Alex Peters ya entrena con sus compañeros y podrá estar evidentemente con Baskonia después de toda la temporada en el dique seco. A las 8:30 en el Buesa Arena, segunda vuelta de la Euroliga, Baskonia-Barça.
Y seguimos tachando días en el calendario para el inicio del Rally Dakar. Novedades en una de las carreras más bonitas del año, Carlos Miquel.
Jugosos minutos de radio ayer con Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, que nos explicó cómo es el trabajo, cómo canta las notas, las dificultades que va a tener una navegación que espera tan compleja en este nuevo Dakar como el año pasado, y también el desafío. Tanto él como Carlos Sainz se montan en un coche completamente nuevo y desde luego sería casi un milagro si logran la victoria. Eso sí, es uno de nuestros candidatos con Nani Roma a lograrlo. Le escuchamos.
Haremos lo que esté en nuestras manos para conseguirlo, pero bueno, sería todo un hito que una marca el primer año con el proyecto nuevo consiga una victoria. Pero bueno, no tiraremos la toalla el primer día y saldremos a hacer las cosas como sabemos y sobre todo a disfrutar la carrera y ofrecer unas imágenes bonitas a los espectadores.
Seguimos pendientes también del inicio de la temporada en tenis. Hoy, echando cuentas, acababa la cuarentena de Rafa Nadal, David Jiménez.
Sí, Rafa Nadal ha terminado ya su cuarentena de 10 días tras haber dado negativo en COVID. Durante esta semana ha entrenado en casa, parece que el bicho no le ha afectado mucho y ha pisado pista de cara a la nueva temporada. Ahora tendrá que decidir si jugará o no el Open de Australia, que por cierto se disputa el 17 de enero. Así que más pronto que tarde sabremos si veremos a Rafa Nadal en el próximo grande del año.
Y tenemos ahora que hablar de listas oficiales de selecciones españolas. Empezando por la de balonmano, ¿hay lista de Rivera, Luis Malvar?
Pues Jordi Rivera, como bien dices, ha dado la lista para la segunda etapa de preparación del 2 al 9 de enero en Cuenca, torneo internacional de España ante Japón, Irán y Polonia. 19 convocados como la portería, Pérez de Vargas, Corrales, Sergei Hernández, central Agustín Casado, Tarrafeta, lateral derecho Maqueda, Eduardo Gurbindo, lateral izquierdo Antonio García, Chema Márquez, Joan Cañellas, extremo derecho Ferran Soler, Aleix Gómez, Oder Ozola, extremo izquierdo Ángel Fernández, Aitor Ariño, especialista defensivo Sánchez Migallón, pivote Adrián Figueras, Gedeón Guardiola y Peciña, todos citados el 2 de enero a mediodía, y cuando termine el torneo internacional de España será la lista definitiva, caerán seguramente dos para ese europeo 2022.
De la lista del balonmano a la lista del fútbol sala ha dado a conocer Fede Vidal los nuestros, Javi, para la Eurocopa de 2022.
Tenemos esa lista de 15, hay que hablar de las diferencias con respecto a la de hace 3 meses en el Mundial, se caen 7, Juanjo, Tolrá, Bebe, Sergio González y Solano, más los lesionados Raya y Adri, y hay 6 caras nuevas, Sergio Lozano, que vuelve después de superar su lesión, Chemi, Bollis, Catela, Cecilio y Esteban, el europeo comenzará, recuerden, el 19 de enero.
Eso en cuanto a la selección española de fútbol sala, pero ayer se disputó, Javi, el único partido de la jornada número 13 en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Con victoria del líder del Barça, que goleó 7-0 a Ribera de Navarra en el único partido que se pudo disputar de la jornada.
Se marcha el Barça con un gran colchón de puntos, 34 ahora mismo líder, el conjunto de Jesús Velasco al parón. Vamos a ver si se pueden disputar los partidos de la semana que viene y luego efectivamente se parará la competición por la disputa del europeo. Todo esto, Ángel, en la portada del deporte en este penúltimo día del año 2021.
Compañeros, muchas gracias. Ahora continuamos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Las 3 y 25 de la tarde, 30 de diciembre, preparando ya todo el mundo. Espero que hayáis podido ir a comprar las uvas, el que haya podido comprar también algo de cotillón para hacerlo más especial, para intentar celebrar, porque con cuidado, con responsabilidad, con precaución y manteniendo las medidas de seguridad hay que intentar celebrar la vida, que esto si no se va volado. Estamos preguntando hoy en la encuesta de Deportes Cope por lo que está pasando en el brote, en los brotes de coronavirus entre los profesionales en primera y segunda división. David Jiménez.
Sí, Santi, en arroba Deportes Cope hemos preguntado a qué se debe la plaga de positivos por COVID en los futbolistas listas de la Liga. Con casi 3.000 votos en la encuesta, el 66% de los copenautas considera que el virus es inevitable, que no es culpa de los jugadores. El 34% dice que se debe a la falta de profesionalidad de los futbolistas.
Es verdad que están ahora mismo en el foco los futbolistas que han dado algunos de ellos positivos, sobre todo por algunas stories que han colgado en Instagram en los últimos días. Y bueno, pues es verdad que a veces se criminaliza mucho a la gente que da positivo en coronavirus, cuando ahora mismo en esta variante resulta bastante complicado librarse del coronavirus. De esto y de mucho más hablamos anoche en el partidazo con José Luis Corrochano, centrándonos también en Dembélé y en su negativa al Barça, que puede complicarle mucho la vida al conjunto azulgrana.
Lo primero que hay que decir es que Dembélé es un desagradecido, porque un tío que ha estado viviendo por una u otra razón a la Bartola durante 5 años, qué menos que tuviera el gesto de renovar con el Barça, si es que el Barça, como públicamente dicen Laporte y Xavi, lo quiere. Eso va a empezar. Segundo, que tiene unos agentes, que cada día lo tengo más claro, que lo único que les interesa es el dinero. Y están en su derecho, por supuesto, pero está claro que los agentes dirán...
Es su trabajo.
Es su trabajo, pero bueno, también el chaval públicamente deja entrever que se quiere quedar en el Barça, pero los agentes dirán... Vamos, o a sangrar al Barça o a sangrar al siguiente que venga en el Barça. Y también te voy a decir una cosa. Yo no creo que a Dembélé haya muchos equipos que le paguen lo que le paga el Barça actualmente. A lo mejor no estaría mal para el Barça. Lo que pasa es que el Barça está pillado de manos y de pies. Pero que llegara el 1 de enero, que escuchara ofertas, porque seguro que las tiene encima de la mesa, pero luego hay que plasmarlas en un papel.
¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, enganchando a lo que dice Lama, yo creo que esa circunstancia no provoca que un jugador sea egoísta. No voy a defender a Dembélé, pero entiendo que un futbolista, su carrera es corta, sea egoísta y mire lo que más le interese. Si tiene esta actitud en las negociaciones, porque tiene algo detrás que mejora tanto económicamente como deportivamente lo que es ahora mismo el Barça. A lo mejor este Barça vuelve a ser lo que era con Messi, pero a día de hoy, imagino que la propuesta que tendrá de un club superior con mayores aspiraciones le tentará más que renovar por un equipo que se ha entregado antes de sentarse sobre la mesa a negociar. Yo creo que al final las palabras de Xavi, lejos de ser un favor, han sido un perjuicio a la negociación, y hacerle sentir tan querido y tan buque insignia del club, pues ahora le puede costar caro al Barcelona, porque tampoco es normal que un futbolista que tú le señalas como referente le estés negociando a la baja un contrato y que él te lo vaya a aceptar. También hay que entender la postura de Dembélé.
Entiendo la valoración de Manolo,
que le considere un desagradecido, y eso también es propio de cualquier persona que espere algo de Dembélé. Yo es que de Dembélé no espero nada, porque desde que ha llegado, aparte de las desgracias que ha tenido por las lesiones, nunca le he visto comprometido con la causa. Y el compromiso con la causa no me refiero ni a que se bese el escudo, ni a que haga declaraciones en todo el mundo proclamando su barcelonismo. Es un tío que se duerme con todos los entrenadores, que no sabe si entrenan por la mañana o por la tarde, y que ha tenido una conducta que, desde mi punto de vista, ha faltado el respeto al club, a los entrenadores y a sus propios compañeros.
La última, en esto no quiero culpar a Dembélé, pero las imágenes de la boda donde ha cogido el COVID probablemente son unas imágenes que hablan poco de su profesionalidad. Una boda sin mascarillas, tíos saltando, abrazados. O sea, posiblemente Dembélé podría haber cogido el COVID en el coche o bajando el ascensor de su casa.
Se juntaba anoche en el partidazo, en el tertulio, en el caso de Dembélé, con esto que estamos preguntando hoy en la encuesta sobre la responsabilidad de los jugadores en los positivos que está viendo la Liga Española. 3 y 29, 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto que están escuchando es la cadena COPE. Bueno, son las 3:30 de la tarde, estamos casi cerrando ya el año 2021, que ha tenido muchas cosas malas y, como siempre, hay que sacar alguna buena, pero ha sido un año, la verdad es que rarito. Vamos a ver si 2022 nos deja un poco tranquilos, disfrutar de la vida, aunque ya saben, como decimos siempre, que a veces eso también es una decisión de cada uno. Así que dentro de lo que se pueda, disfruten ustedes de estos dos últimos días del año y a ver cómo viene 2022. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos, pasando revista.
Está Javi Gómez también por ahí, ¿verdad? Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ayer supimos a esta hora, un poquito más tarde, casi cerrando el programa, los cuatro positivos del Real Madrid, que son cuatro positivos importantes para el Real Madrid, cuatro jugadores titulares, son todos importantes, pero son cuatro jugadores, o dos de ellos titulares y dos que están siendo muy utilizados por Ancelotti, como Camavinga y Valverde, y Courtois y Vinicius. ¿Hay novedades, Mel, de que pueda haber hoy algún caso más en el equipo blanco?
Hombre, como poder haberlo, lo puede haber, porque el Real Madrid, a pesar de que ayer ya había hecho, el día anterior también, las pruebas PCR y antígenos, hoy ha vuelto a pasar la plantilla, las pruebas, y estamos pendientes de conocer los resultados. Si hubiese algo, al igual que hicimos en el día de ayer, pues trataríamos de enterarnos lo antes posible para contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Pero de momento, a estas horas, solo Courtois, Vinicius, Valverde y Camavinga, que no es poco.
Sí,
lo que sucede es que el Real Madrid se fue antes de las vacaciones con 8, y ahora va a empezar el año, en principio, con 4. Con esos 4, ¿no?
Ahora,
4, sí, que van a ser los 4 cambios como mínimo que va a presentar el Real Madrid.
Ahora echamos cuenta, ¿eh?, cómo le quedaría un posible 11 al Real Madrid. Y hoy el Atlético ha comunicado los suyos. Javi, recuérdale al pueblo los 4 que se lo van a perder en el Atlético.
Bueno, son 4 jugadores y el entrenador, Simeone. Te voy a decir también dónde estuvo cada uno. Simeone estuvo en Argentina con la familia, porque hablábamos antes de los viajes. Y luego Griezmann y Coque, los dos también positivo en PCR, han estado en Estados Unidos. Lo hemos visto en pabellones de la NBA sin mascarilla, en la NFL que sí llevaban mascarilla, Herrera, que estuvo en Francia, compartió fotos en Disney con la familia, y Joao Félix, que hemos visto menos fotos, pero que ya te digo yo que ha estado en Portugal con la familia y los amigos también.
Disney ha sido un foco tremendo, ¿eh? Conozco a bastantes jugadores que han estado en Disneyland en París esta Navidad y que han venido contagiados con el coronavirus. Bueno, así de primeras, ¿qué 11 se le queda a Melchor al Real Madrid con las bajas que tiene ahora mismo?
Bueno, tendría a Lunin, que debutaría esta temporada con el Real Madrid. Sería el segundo partido desde que fichó por el conjunto blanco. El primero, recordemos, la pasada temporada en Copa, precisamente ante al Alcoyano, que es al que se va a medir el próximo día 5 también. En el lateral derecho vamos a ver si llega Carvajal, de lo contrario estaría Lucas Vázquez, en el izquierdo Mendy, la pareja de centrales la habitual, Militao, David Alaba, el centro del campo de la última década, maravilloso, el que suspiraría cualquier equipo del mundo por hacerse con sus servicios, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Hazard, que va a tener continuidad dada el positivo de Vinicius, y la banda derecha, antes de irse de vacaciones, no tenía a nadie, Carlo Ancelotti, y ahora tiene a todos, a Asensio, a Rodrigo, a Gareth Bale,
Así que cualquiera de los tres va a poder ser utilizado ante el Getafe. En principio, el que parte con más ventajas, yo creo que de inicio sí sería Rodrigo.
A ver, Javi, ¿qué once se le queda al Atlético en estas bajas que son también significativas, son también importantes?
Sí, pero bueno, lo primero es recordar que todos están bien, que sí, todos sí, son sí, asintomáticos. Claro. Y luego, dentro de lo malo, ahora cuando te diga el once vas a decir, bueno, es un once que podría jugar en cualquier partido, incluso sin estas bajas. Estaría Oblak en portería, Trippier, Felipe Jiménez, que es la mejor noticia de la vuelta de las vacaciones porque lleva dos días entrenando con el grupo, y Mario Hermoso en defensa, con Lemar, De Paul, Condovia y Carrasco, y arriba Correa y Luis Suárez.
Y arriba, pues no está nada más el once del Atleti. Está por ahí Rubén Martín, que le hemos citado en este penúltimo día del año y le agradezco mucho su presencia. Hola Rups, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, no parece que de momento a los equipos madrileños el Rayo se va recuperando. Al final va a sacar un once, como nos contaba Ganga, bastante competitivo en el Metropolitano. El Getafe no tiene demasiados casos, tiene alguno, pero no tiene demasiados casos. También tiene la plantilla casi intacta. Ahora vamos a hablar con uno de sus integrantes. Y en el caso del Madrid y del Atleti, parece que pueden sonar dos buenos once para estos compromisos primeros del año. Yo tenía tres preguntas por hacerte. Está también aquí Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, Santi.
De las cosas que están pasando en el fútbol y que están empezando a ser debate. Debates encendidos en algunos casos en las redes sociales. Hay mucha gente, Rubén, que está diciendo que ante más de 200 casos positivos entre primera y segunda, no se debería jugar esta jornada. Ya no te hablo de aplazar un partido u otro, sino que no se debería jugar esta jornada. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo digo que si nos ponemos de acuerdo en la norma, no la cambiemos a mitad de camino. Si nos hemos puesto de acuerdo, y lo lleva Fouto explicando, el cambio del protocolo, que si hay 13 futbolistas, si hay 5 fichas de la primera plantilla y si entre los 13 hay un portero se juega, ya se ha decidido, no vamos a cambiar la norma porque de repente haya muchas bajas. Ahora, efectivamente, si tú vas a ver una obra de teatro en la que hay 1000 actores y 200 están y encima son de los buenos, no van a poder ir a esa obra, pues a lo mejor te fastidia un poco de haber comprado la entrada para esa obra. Pero el fútbol, y ayer lo explicaba bien Fouto, no se va a ver solo un jugador, aunque tú quieras ir a ver un jugador. En la entrada te pone Madrid Athletic Club o Atlético de Madrid Rayo. Entonces, como esa norma ya se ha puesto, a mí lo que me parece es que a partir de ahora las normas son para todos. Si hay 13 y uno es un portero y 5 son de la primera plantilla, se juega.
Vale, y ahora quería preguntaros por la norma. Si la norma es justa, porque se cancelaron, Rubén, se aplazaron partidos porque 3 o 4 futbolistas venían de jugar ventana sudamericana. Llegaban, ¿eh? Venían cansados, pero llegaban a tiempo para jugar el partido. Eran 3 o 4.
Y en algunos casos, 2 jugadores.
Sí, y ahora claro, con 5 del primer equipo y un portero, sí se puede jugar.
Lo que yo no entiendo es que no se jugara aquello, no que se juegue esto. O sea, lo que está mal es que hubiera equipos que con 2 jugadores o con 3 jugadores que vinieran cansados de Sudamérica no pudieran jugar. Eso no se entiende. Porque el Sevilla, por ejemplo, ahora, si se le van los marroquíes a la Copa de África, tiene 4 bajas que son más importantes durante un mes que aquello. Entonces yo creo que lo que estuvo mal fue aquello, no esto.
¿La norma te parece bien, Aran? ¿Te parece justa?
Bueno, me parece... ¿cuál de las dos? La de...
La de los 5 profesionales.
La de los 5 profesionales. Me parece que es una situación muy difícil de legislar, pero que hay un precedente. El Real Madrid jugó en Bilbao con un montón de bajas. El Atleti de Bilbao también tenía un montón de bajas y ese partido se jugó antes de las vacaciones. Un partido que estaba adelantado a una jornada, sí. Es decir, que se podía haber jugado perfectamente en el mes de enero. Una vez que se ha jugado ese partido, yo creo que ya no hay debate, que se tienen que jugar todos los partidos en las mismas circunstancias.
Ese día el Real Madrid estuvo con 8 positivos, en total llevó 12 bajas a ese partido. No, lo que pasa es que es una situación muy extraordinaria, muy excepcional, y evidentemente se está haciendo todo prácticamente sobre la marcha. Está bien que, lógicamente, tienes que establecer unos parámetros y mantenerlos. Decía Rubén, hombre, si se ha establecido al principio hay que mantenerlos. Bueno, ha habido normas y reglamentaciones incluso en la federación. Acordaos de aquellas entradas que se hacían por detrás.
Sí, sí, que luego se cambiaron.
Y que eran rojas y que luego a las primeras jornadas de cambio se cambió porque se dieron cuenta que era una barbaridad. Bueno, pues si te das cuenta que es una barbaridad, sí, pero yo creo que hay que ir paso a paso y sobre todo mandar el mensaje de prudencia absoluta y de máxima rigurosidad en todos los equipos.
Pero lo importante es competir en las mismas circunstancias, sí, porque estamos viendo que estoy convencida que en el mes de diciembre muchos jugadores han jugado con futbolistas contagiados.
O en noviembre, cuando había menos controles.
Exactamente.
¿Pero sabes por qué? Porque no había controles.
Que no hacían controles.
Porque la liga había levantado el pie del acelerador en esa exigencia.
Dejadme que os pregunte otra cosa que no tenemos mucho tiempo. Dime, Rubén.
No, que iba a decir que... Y también hemos vivido seguramente con menos controles. Y es que el fútbol no es ajeno a la vida.
Claro.
Sí, es un reflejo de lo que está sucediendo.
Y ahora va tendiendo hacia eso, ¿eh? Va tendiendo hacia que hay gente que... países que están empezando a decir que van a dejar de contar casos de coronavirus. Y, por supuesto, en algunas comunidades, incluso ya en España, hablo del área mediterránea, ya no van a hacer rastreos de los contactos estrechos de positivos. Esto va empezando
Santi,
a cambiar.
Murieron 1.800 personas en 2018 por gripe. Sí. Y no nos nos contaban el goteo de los muertos por gripe cada día porque asumimos que eso está pasando.
Mira, os voy a preguntar por un último...
En la NFL ya, Santi, en la NFL leía yo el otro día que ya solo se van a hacer test a la gente que tenga síntomas. O sea, que entiendo que van a jugar muchos que estén contagiados, pero sin síntomas y ya está.
Una última pregunta que os quiero hacer a los cuatro, que nos está esperando Jaime Mata. ¿Creéis, como están diciendo ahora muchos aficionados que están indignados con el comportamiento de algunos deportistas, que se debería sancionar o controlar de alguna manera a los jugadores que no han tomado del todo precauciones y han vuelto con casos positivos de las vacaciones, Rubén?
Yo, a ver, es que no creo que sea... ayer hablaban de que es que si Courtois se va a Dubái o no sé dónde, los futbolistas cuando viajan no creo que tengan más riesgo que quedarse en España. O sea, el nivel que hay ahora mismo de contagio en España es altísimo y ellos no van en un vuelo regular. O sea, yo no creo que sea más peligroso lo que han hecho que lo que hubiera sido quedándose en casa y juntándose con la familia. No sé, la verdad, porque no soy virólogo ni epidemiólogo, ¿qué es mejor? Pues eso, tener pocos contactos, pero ¿somos nosotros mejores que ellos? Porque a veces parece que les jugamos como desde un peldaño superior.
Nosotros también tuvimos aquí un buen brote en deportes y no creo que haya que criminalizar a nadie. Rápidamente.
Cualquiera puede coger el coronavirus, tenga o no medidas de seguridad excepcionales o no, estamos expuestos todos a ellos. Evidentemente, si tú te expones y luego además lo cuelgas en las redes sociales y estás sin mascarilla y no tomas medidas, pues evidentemente eso alarma un poco a la sociedad. Pero yo creo que por el hecho de viajar no, porque ayer mismo en España salieron más de 100.000 contagios y nadie de esos había viajado porque estaban aquí,
¿no? Aran, ¿qué dices?
Hay casos y casos y lo mejor es no publicar lo que haces.
Pues sí. Javi, termina.
No, yo creo que es un trabajo como otro cualquiera, como el que tenemos nosotros, y que si tienen vacaciones se pueden ir fuera, que tengan las medidas que cada uno considere, y luego si das positivo, pues lógicamente tienes tu tiempo de cuarentena, tu tiempo de baja, pero creo que no hay que criminalizar.
Y lo importante, sobre todo, es que esté todo el mundo bien, que algún susto siempre nos llevamos, así que lo importante es que en estos casos, en todos los que estamos hablando, la gente está bastante bien. Mañana se disputa el primer partido de la nueva jornada y será a la vez el último del año, y esperemos que podamos disfrutar de la Liga sin contratiempos. Un abrazo muy fuerte a los cuatro. Muchas gracias, chicos.
Hasta
luego. Seguida vamos con Jaime Mata.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
TikTok, TikTok.
Comienza la cuenta atrás para mover el body y ganarte a tus followers.
Ven a Intu Sanadú del 3 al 19 de septiembre y márcate el TikTok más molón en un espacio único.
Además, podrás ganar un pack TikToker valorado en más de 1.000 euros.
Que no te lo cuente.
Mejor vivirlo.
Intu Sanadú, salida 22 de la A5.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Vamos, Luis, dale la carta de los reyes al paje.
Señora, perdone, paje senior, si no le importa, que uno lleva ya muchos años en el negocio.
Antonio, vale ya con el carguito. Mañana te destino a pillar cartas a Callao.
Sabía que me tenía que haber metido, elfo.
Hay quien no le queda otra que ir al centro de Navidad. Quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de La Vaguada.
Esto que está estamos haciendo estos días no es fácil, ¿eh? Porque ayer tuvimos aquí en directo al ganador del certamen de Gazapos 2021 en la cadena COPE, y hoy tenemos en directo también al que ha conseguido que su equipo, la música de su vestuario, haya sido la ganadora, con ese jurado que tenemos compuesto aquí en COPE con Javi Nieves y con Gema Santos, de la mejor música de los vestuarios de Primera División 2021. Además es un pedazo de delantero y tiene a su equipo, después de mucho sufrir, fuera del descenso. Jaime Mata, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, son todo buenas noticias, Jaime, ¿eh?
Sí, la verdad es que el cierre de año que hemos tenido, tal y como empezamos, la verdad es que ahora mismo sí, es verdad que son todas buenas noticias.
Le iba a un tío con clase, Jaime, que tienes que oír, bueno, ya oirás algunas que pinchen tus compañeros por ahí, de reggaetonazo de estos duros, pero hombre, le iba es infalible.
Total, pero bueno, siempre de vez en cuando hay que poner un poquito de cordura en el vestuario, hay que cambiarles un poquito para que salgan de su monotonía.
Es verdad, Jaime, que como empezó la liga, como se fue desarrollando y como fuisteis al parón, yo no sé si hasta os dio rabia, ¿no? Decir, joder, con lo bien que estábamos ahora y nos tenemos que ir de vacaciones de Navidad, ¿no? Que es una proeza haber sacado al Getafe del descenso, Mata, tal y como estaba la cosa.
Sí, total, la verdad es que, vamos, ni siendo realistas ni en nuestros mejores presagios podíamos pensar que podíamos cerrar el 2021 fuera del descenso. Al final sabíamos que llevábamos una losa muy, muy grande de puntos, pero bueno, creo que el equipo está sabiendo reinventarse, recomponerse y a su saber sufrir para ahora mismo estar en la situación que estamos, y yo creo que muy consciente de que el 2022 pues va a ser un año muy, muy duro.
Mata, siempre se dice que cuanto más implicados estén en las peleas, mejor, ¿no? En la pelea por la Liga, en la pelea por Europa y en la pelea por el descenso también. Ahora mismo hay tortas, descartando un poco al Levante, que vamos a ver si reacciona o no. De momento no ha podido ganar ningún partido. Entre Cádiz, Alavés, Elche y Getafe estáis todos ahí en un punto, dos puntos. Pero Mallorca ya tiene un colchoncito ahí con el Celta de cinco puntos. ¿Crees que la pelea hasta el final va a estar entre vosotros cinco, Getafe, Elche, Alavés, Cádiz y Levante? ¿O crees que se va a poder implicar a más equipos?
Creo que es complicado, es verdad que ahora cada punto que sumas desde abajo es tremendamente complejo y que es verdad que parece que su colchón les da ese pequeño oxígeno, pero también es cierto que nosotros hasta hace tres jornadas estábamos a cinco o seis del descenso y hemos cerrado el año fuera. Es que yo creo que ahora mismo, con lo igualado que está todo, es muy difícil presagiar o pronosticar si vamos a ser cinco, si el Levante no puede ganar ahora de repente dos o tres partidos seguidos y se mete también en la pelea, los dos o tres que están por encima, luego como dices, pues cojan otra vez una mala racha y se meten también. Al final yo creo que es que no vamos a saber, yo creo que hay que ir cada jornada, como se está viendo, que va sucediendo un montón de cosas y hoy eres tú el que parece que sacas la cabeza y mañana te la vuelven a meter y está todo tan igualado que yo creo que no se puede hacer ningún tipo de pronóstico.
Bueno, no te he preguntado por lo primero que se tiene que preguntar en estas fechas, que ya ni felicitar ni leches, es ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás libre del bicho? ¿Tu familia está bien, Jaime? ¿No? ¿Todos estáis bien en tu entorno?
Sí, muchas gracias. Espero que tú también, Santi, que estéis todos bien aquí. La verdad es que sí, en casa creo que hemos, sabiendo de la gravedad de la situación, hemos tomado todas las medidas posibles para poder pasar estos días juntos con cierta tranquilidad de poder estar, pues eso, sin ese confinamiento, sí. Y luego sabiendo la importancia también que tiene a nivel de grupo el tú estar bien para sobre todo la repercusión que tiene por los demás.
Mata, ¿cómo se echa de menos aquellas navidades en las que uno solo se preocupaba por no comer más polvorones para que no te echase la bronca el míster cuando volvieras, ¿eh? Hay que estar preocupado de tantas cosas, que benditos polvorones en su día, ¿no? El mazapán.
Sí, totalmente. Igual que ahora, por ejemplo, que vas a casa, yo por suerte soy de Madrid, pues intentas hacer alguna comida con los amigos y nada, todo cancelado, hay que dejarlo para otros momentos y es una pena porque verdad que son momentos para compartir, pero bueno, hay que esperar, hay que ser consciente de la gravedad de la situación y sobre todo eso, mucha responsabilidad.
La verdad es que es terrible lo que estamos viviendo, pero bueno, tú dices pasará y habrá que apretar los puños y aguantar el tirón. Oye, vaya meses más difíciles, ¿no, Mata? Para el Geta, con el cambio en el banquillo, para ti, que no te terminan de dejar en paz las lesiones y bueno, y como decíamos antes, empezáis a sacar cabeza, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Lo de los cambios en el banquillo, cuando ves que un entrenador pierde su trabajo y al final pues su familia detrás, que viene otro entrenador, que hay que cambiar métodos en plena temporada, ha sido muy, muy difícil, ¿no? Estos meses.
Sí, ha sido muy complicado porque encima es verdad que nosotros veníamos de unos años pues de mucha estabilidad en ese sentido, ¿sabes? Al final con un entrenador que llevaba también muchas temporadas aquí, que y de repente pues el año que se produjo el cambio, pues ha costado coger esa estabilidad. Pues creo que con Mitchell pues no se tuvo la suerte que se necesita también muchas veces para ganar partidos y para sumar, y es eso, verdad, que también da mucha pena porque igual que viene un entrenador, viene con su staff detrás, con toda la gente que trabaja diariamente para que esto salga, no salieron las cosas. Y por suerte con Quique pues se consiguió dar ese cambio, ¿sabes? Ese cambio sobre todo de resultado, porque creo que el equipo está igual de motivado, igual de enchufado, pero ya sabes cómo es esto, al final a veces salen las cosas, a veces no. Y ahora parece que está cogiendo esa línea de resultados positiva, sobre todo en casa, que creo que es fundamental, sumar en casa para conseguir el objetivo. Y en eso estamos. Y sí, a nivel personal la verdad es que está siendo muy complicado, porque es verdad que tengo una lesión muy muy complicada, que al final pues sobre todo mentalmente me está haciendo mucho daño porque es muy compleja, muchas veces no se sabe de qué manera conseguir esos resultados que busco a nivel físico, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando diariamente y para cada día dar un pasito más adelante, encontrarme un poquito mejor y aportar en todo lo que pueda al equipo.
Jaime, te pregunto por dos cosas que se están hablando ahora mucho en Navidad, que como futbolista de Primera División tienes una opinión muy, muy fundamentada e importante para nosotros. La normativa COVID. ¿Te parece justo esto de que con 5 del primer equipo y el portero se puede jugar el partido y que, por ejemplo, se suspendieran partidos porque había 3 o 4 futbolistas que venían de jugar la ventana sudamericana y que venían cansados y tal? ¿Crees que es, como pasa siempre, se exprime demasiado a los futbolistas? ¿Se olvida un poco el matiz humano de pero cómo que vamos a jugar con 5 del primer equipo y el portero y el filial? Y no sé qué opinión tienes al respecto, porque ya sabes lo que se opina en general, ¿no? Que sois la gallina de los huevos de oro y que hay que exprimir a los futbolistas de Primera División y que hay que jugar y que esto no se puede parar. Ya lo dijo Tuchel el otro día, ¿no? En la Premier. Da igual los casos COVID, da igual que estemos cansados, da igual la Navidad, aquí a jugar. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que en ese sentido, es verdad que yo creo que estamos preparados y se nos prepara precisamente para eso, para competir y para estar preparados para todos los partidos que vengan. Pero es cierto que entiendo que las quejas pueden venir más en tema calendario. Al final, yo creo que aplazar partidos pues puede llevar que luego haya mucha saturación, o semanas en las que ya no entren, por Copa, por competiciones europeas, los que las jueguen, no los partidos de Liga. Es verdad que está todo como muy programado y nadie espera que suceda, pero al final es que lo que hablamos al principio, al final estás en una situación tremendamente anormal y que suceden estas cosas totalmente imprevistas, y es difícil tomar decisiones y sobre todo saber cuál es la decisión correcta y la decisión acertada en algo que ninguno estamos preparados, y es verdad que pues que tiene que ser realmente complicado para que tome todo ese tipo de decisiones.
¿Lo de jugar en Navidad, a ti te molaría o no te molaría? ¿O ves bien que se quede la cosa como está?
Yo ahora mismo lo veo bien como está.
Una semanita de descanso, ¿no, Jaime?
Sí.
Y luego a jugar.
Y luego a engancharte. Igual que nos hemos acostumbrado a jugar a principio de año y no supone ningún esfuerzo, pues es lo que te digo. Igual que el Día de Reyes también, que ha habido solo 2 jornadas, esos partidos. Y estás acostumbrado. Yo creo que al final nosotros es lo que nos den. Al final nos acostumbramos a todo y nos hacemos a todo. Es verdad que estamos acostumbrados a esto, a tener esa semanita del 24-25 de un poquito de descanso, pero sí. es lo que dices, al final yo creo que si te lo cambian pues te terminas adaptando, y al final estamos para competir y para trabajar, o sea que lo que nos digan pues lo asumiremos.
Mata, lo de la Copa, habéis pasado momentos chungos este año, pero lo de la Copa ha sido lo peor de esta temporada.
Bueno, yo creo que lo peor ha sido el no ganar, sin duda. Al final lo que te mantiene y lo que te tiene que centrar es la Liga. Es verdad que eso es lo que más nos ha costado, el romper esa dinámica y conseguir esas victorias que te hagan ya estar en Liga presente y ser uno más y poder competir por la permanencia, que es lo que nos ocupa. Y luego la Copa, cuando llegó, está claro que fue un palo muy, muy duro, pero sobre todo también al final la eliminación sucede de la forma que sucede, no hay ningún tipo de justificación, es un palo durísimo, pero sobre todo nuestra idea era de cara al domingo, el partido que teníamos tan importante que no supusiese ningún tipo de desestabilización a la hora de que el equipo estuviese en algún momento pensando en lo que ha sucedido, tal, sino que estuviésemos centrados y muy conscientes de que al final es la Liga, que está claro que nos hubiese encantado ganar y que el equipo no estuvo a la altura, eso somos totalmente conscientes, pero bueno, creo que lo importante fue el domingo y conseguir esa victoria que nos hace meternos ya de lleno por la permanencia.
Se me dice Gemma Santos que el año que nació Teo hiciste 35. Ahora ha nacido la niña, ¿eh? A ti lo de no dormir te va bien, Jaime. O son dos santos, oye, y te dejan dormir, ¿no?
Ojalá que sí, de verdad que cuando se quedó embarazada mi mujer de la segunda, pensé lo mismo y dije, ojalá venga también con muchos goles como vino el primero. Pero bueno, es verdad que es lo que te he dicho, estoy pasando una lesión muy muy complicada que me tiene muy centrado en intentar superarla y quitarme ya todas las molestias y poder estar disponible al 100% y poder competir con total tranquilidad y no pensando en hoy estoy un poquito mejor, estoy tal, y es que es una sensación muy muy complicada, pero bueno, es eso, ojalá ya me encuentre bien y ojalá la niña también venga con muchos goles, pero bueno, la verdad es que ahora de momento que no los ha traído, pero estoy disfrutando como un enano también con ella.
Sí, y ya la última, Mata, me dice, tenemos aquí varios azulones en la redacción, me dice Alex Salguero, que es además abonado y que va siempre al fútbol, que el otro día te tuvo que sacar un policía nacional de la piña con el gol de Darío, ¿no?
Pues sí, estábamos justo ahí viéndolo ya en los minutos finales y ya no sabes cómo ayudar y cómo empujar al equipo para que se consiguiese. Y la verdad es que esos momentos de éxtasis absoluta, como puede ser un gol en el minuto 93, que, como el de Darío, pues vamos, o sea, ahí te vuelves loco. O sea, volví loco, me puse a correr como si no me doliese absolutamente nada. Y es verdad que luego el de seguridad pues me lo decía, claro, nosotros te veíamos correr, pero claro, de ropa de calle no sabíamos quién era, con mascarilla, con todo, diciendo que saco la uno del público.
Bueno, eso también habla muy bien de la unión que tenéis en el vestuario y de las ganas que tenéis de sacarlo adelante. Mata, que un placer charlar contigo un ratito de todas las cosas que están pasando en el fútbol y en el Getafe, que seguro que 2022 va mejor, y mira, si la niña no trae goles pero trae ausencia de dolor y posibilidad de disfrutar el fútbol, también nos va a valer. Un abrazo muy grande, feliz año, Mata.
Totalmente, muchísimas gracias, Santi, feliz salida y feliz entrada para todos vosotros, ¿vale?
Jaime Mata, jugador del Getafe, al que le agradecemos un montón que se haya puesto con nosotros en este 30 de diciembre, igual que a Luz Monzón por facilitarnos la entrevista. Seguimos con más cositas. Pues más buenas noticias, además de la charla con Mata, es saludar a Carlos Ganga para que nos cuente cómo está mejorando la cosa en el Rayo. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
¿Quién os lo iba a decir, eh? Hace nada, sí, un par de días, cuando anunciabas tantos casos de positivos en el Rayo, que la cosa iba a mejorar tan rápidamente, además, ¿no? El virus este igual que viene se va.
Sí, esperábamos que fuera el sábado cuando se incorporaran estos jugadores, pero entre ayer y hoy se han recuperado 7. Hoy han vuelto Savelić, Fran García, Unai López y Sergi Guardiola, además del míster de Andoni Iraola. Así que ya hay 15 jugadores del primer equipo disponibles para visitar el Metropolitano el domingo. Y lo que yo sí creo es que ya no se van a recuperar más, porque estos son del primer brote y yo creo que el resto es del segundo brote y por lo tanto no le da tiempo.
Bueno, vamos a ver qué 11 puede sacar el Rayo, ¿no? Repasábamos posibles, sí, 11 del Real Madrid y del Atlético de Madrid. ¿Qué 11 te sale ahora mismo, Ganga? Si no se recuperase nadie más, ¿qué 11 te sale del Rayito?
Bastante reconocible ya, con Lucas Zidane en portería, que recuerdo que no juega desde la primera jornada en el Sánchez Pizjuán. Fran García, Maras, Savelić y Bayu en defensa. Paté, Cis, Óscar Valentín, Santi Comesaña, Unai López en el centro del campo y arriba Isi y Sergi Guardiola. O sea que es un once de bastantes titulares.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque lo destacaba el otro día Raúl Martín Presa aquí en el partidazo con Corrochano, que es un partido muy importante para el Rayo, que le saca un punto ahora mismo al Atlético de Madrid. Es cuarto contra quinto, así que a ver qué equipo puede presentar finalmente el Rayo. Pero bueno, son buenas noticias que la cosa por lo menos vaya un poquito a menos y ya para la próxima jornada o para el partido de Copa esperemos que el Rayo pueda contar casi con toda su plantilla. Gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Adiós. Un abrazo para todos.
Son las 3:57 de la tarde. Nos queda todavía, para cerrar este Deportes Cope, el Aguanís de Guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega
a las 10 de la mañana en la radio. No encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 8,49 € el kilo. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo, como este estuche de regalo Eau de Toilette One Million de Paco Rabanne.
De 97,50 a 61,95 €, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Venga, vamos con el aguanís de Guas, que trae Melchor noticias calentitas. ¡Dale, Guas!
Santi, querido, acaba el año y llega un día muy especial. Hoy, 30 de diciembre, San Raúl. Raúl González, Raúl Tabudo, Raúl de Tomás, Raúl Cancio, padre e hijo. ¡Ay, madre mía! ¿Habrá habido un santo que nos haya hecho más felices que San Raúl? ¡Nor! Y un abrazo muy fuerte para Ricky Rubio,
claro que sí.
Se llama Raúl también y no lo sabe. Recupérate pronto, querido. Te queremos mucho. Pues nada, feliz final de año, lo poco que queda, y feliz 2022. ¡Y viva San Raúl! ¡Viva!
Y nosotros a ti te queremos mucho, Gran Guas. Melchor, cuéntanos, ahora amplías en el boleto, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, lo que podemos decir a estas horas es que Courtois, que ayer dio positivo en COVID, lleva 2 negativos consecutivos en PCR.
Así que podría ser un falso positivo de Courtois. Ampliamos en los boletines de la tarde con Melchor y con Abel Madrigal, luego a las 8:30 con Lama y con Carlos Sáez, y por la noche 11:30 el partidazo con Corrochano. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.